¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte a través de las pantallas de Agricultura TV. Usted nos puede seguir, como siempre, ya lo sabe, a través de YouTube, TikTok, Instagram, ver los reels, los mejores comentarios de Juan Cristóbal Guarelo, todo en un programa imperdible. Juan Cristóbal, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bienvenido. Pero antes de entrar en materia, les queremos dar una gran noticia para nosotros, para el programa, para la radio. La bienvenida cordial, como siempre, un oficial que siempre estuvo con nosotros, está en nuestros corazones con Juan Cristóbal, Culbert. Le damos un aplauso, Juan Cristóbal, por favor, al oso más revoltoso, que vuelve a estar en Pierna Fuerte. Esperemos que esté mucho tiempo más, así que toda la buena onda. Recuerde, código Pierna Fuerte, cuando ingresa Culbert, ponga ahí código Pierna Fuerte y seguramente va a tener algún incentivo, algún regalito ahí de Culbert. Juan Cristóbal, qué semanita se nos viene, porque vienen los partidos pendientes de la Unión Colo Colo Católica. Al revés, Unión La U, Católica Colo Colo en Santa Laura, los dos a las 3 de la tarde, sábado y domingo respectivamente. Pero además hay un tema de definiciones importantísimo en los clubes grandes, en los que están peleando abajo.
Pasaron bastantes cosas esta semana. Tú me contabas, Aurea, fuera de micrófono, que en Colo Colo recién hoy estaban llegando. No, sí, es que
ya llegó el Mirón a las 10:30 de la mañana.
Ya, pero no estaban todos, estaban todos.
No, llegó al aeropuerto recién. Yo pensé que a las 9 llegan a estar entrenando.
Ahí le se le vio en Cancún, ¿no?
Sí. Cepeda
andaba en la favela de Río de Janeiro, unas visitas guiadas en moto, pero un jugador profesional no anda en moto.
Y sin casco.
Entonces, yo la sensación, dije, bueno, Cepeda, yo creo que le dijeron, ¿sabes qué? No jugáis contra Católica porque estamos vendiendo, estáis listos, estáis casi afuera. Yo creo, la sensación que me dio Cepeda, estoy fuera. No juego, ¿cachai? Pero en Colo Colo no hay claridad con nada. Fíjate que en todas estas noticias confusas, el viernes salió a hablar Valladares y Moza sobre el estadio, que hay que reavivar el proyecto. O sea, no hay nada.
No hay ni un permiso ni con el vecino.
Nada, no hay nada.
El encargado del estadio no es Harold Maynigo, sí, que está recorriendo Chile juntando firmas para su candidatura.
A todo esto, Harold dijo una frase preocupante cuando le preguntaron lo del técnico de la selección chilena, porque dio a Guardiola y avanzó sobre el tema Guardiola y dijo algo que, si quiere ser presidente de la República, no puede decir. Lo traemos y después vemos cómo lo pagamos. ¿Te imaginas como presidente decir, bueno, vamos a hacer esta obra y después vemos cómo la pagamos?
Bueno, pero
cuidado, que la moneda no es la NFP.
Oye, pero en Colo Colo es un cumpleaños mono. Sí. Aún así, Colo Colo va a ser protagonista seguramente.
Sí, porque jugadores tiene.
Pero ¿cómo en una semana clave, donde juegas un clásico, después de una semana de vacaciones, el técnico recién reaparece un lunes en la mañana en Chile?
Ya fue advertido esto, ya fue dicho.
Tremendo.
O sea, nadie se va.
La desidia, ¿qué?
Nadie se va a Formentera por 5 días. No, o sea, el viaje ya es una noche entre el viaje desde, porque es Madrid, o sea, Santiago-Madrid, y de Madrid tiene que dar un vuelo que no sé si a Formentera o a un balneario que queda cerca, que hay que cruzar en lancha. Es un viaje, una expedición.
Es un tema.
Pero
independiente de
si... Y Católica entrenando.
Católica entrenándose ya una semana con carnet, no más allá que tuvo el fin de semana libre. Pero lo extraño es que, ¿cómo Colo Colo, después de todo lo mal que hizo el primer semestre, no cambió la dinámica?
No.
Es decir, ¿sabes qué? Mira, hicimos mal interrumpir la pretemporada, hicimos mal desconcentrarnos por los premios, hicimos mal suspender partido, hicimos mal las cosas en la cancha. Va a empezar la segunda rueda, ¿sabes qué? Hagámosla bien, o al menos tengo una sensación de que
cambiemos,
estamos
bien. Hagamos un pequeño cambio, hagamos un ajuste.
Y no. Se empeoró,
no, creo yo. Y además ya están hablando de suspender la segunda fecha porque está el partido con Valladolid.
Camón, ni siquiera eres local, porque otra vez tienes que ir a negociar con
O'Higgins,
el equipo.
O'Higgins dijo que no, ¿ah? ¿Eh? O'Higgins no renuncia, no va a cambiar el partido.
Exacto, pero
lo va a cambiar Milad. Claro.
Pero ¿cómo se va a permitir eso? Si ya todos los problemas que hubo en la primera rueda con los
partidos... Así está funcionando el fútbol chileno.
Pero nadie... ¿Cómo Colo Colo...?
Da lo mismo.
¿Por qué dos partidos con Valladolid? ¿Por qué no uno?
Porque seguramente que el productor, porque esto no lo trae Moza directamente, le metió los dos partidos y trae un Valladolid recién descendido que además está haciendo la pretensión de haber echado 18 jugadores, si fueron al descenso. Quizás, ¿quién va a venir a jugar del Valladolid?
Ni siquiera está el gordo Ronaldo ya vivía en...
No, se fue Ronaldo. No, pero además es un equipo ahora netamente de ascenso español ya. Hace el partido simbólico, lo pudiste haber hecho, lo que tuviste que haber hecho cuando suspendiste la fecha para hacer nada por el centenario, por el centenario, ¿no? Y ahora lo trae y quiere suspender el campeonato de nuevo, un poquito más de respeto.
No, o sea, de verdad yo digo, ya está bien, el centenario ocurrió en abril, desgraciadamente hubo situaciones y que opacaron.
Pero lo lógico es que el partido,
apagaron los festejos.
Ya que ibas a suspender, el partido lo hubiese jugado entonces, pero seguramente el Valladolid, peleando la permanencia, dijo, yo no puedo ir en esa fecha.
Exactamente, bueno, pero no se puede pasar por alto un campeonato como el chileno para organizar un partido amistoso con un equipo extranjero,
un equipo
de segunda división, que por mucho simbolismo que tenga, mira, si quieren ofrecerle a Valladolid una fecha cómoda, lo hubiesen pensado para la fecha FIFA, por ejemplo.
Claro.
Donde se detienen todos los campeonatos en el mundo, donde se disputa el partido amistoso entre medio, tráelo para esa fecha de septiembre, por ejemplo, donde va a estar parado el campeonato. Además, en septiembre van a sobrar las fechas para traer entre el 18 y el Mundial Sub-20, pero no suspendan la segunda fecha del campeonato, postergar. Además, ni siquiera en el local, si el local es O'Higgins. Entonces, de verdad, paremos la chacota. ¿Cómo alguien de la NFP, Milad, que anda dando palabras al viento sobre el técnico de la selección? Hay cosas más importantes que el entrenador de la selección, que es el campeonato chileno. Dale seriedad a lo poco que te va quedando tangible, que hoy es el campeonato chileno.
Pero fíjate que lo mismo dices tú. ¿No pudiste haber jugado con Valladolid a mitad de semana? No puedes jugar a mitad de semana.
Se va a jugar a mitad de semana y el fin de semana, porque a mitad de semana está proyectado un partido en Concepción primero y después el fin de semana en Santiago.
Sí.
El día miércoles y el día sábado.
Yo te digo,
juega un partido.
¿Por qué tienes que traer para jugar dos partidos? Segundo, ¿no podías jugar a mitad de semana si ya no tienes torneos internacionales? ¿Pero cuál es el afán a más? Tenéis claro que las figuras se van a tomar libre, van a llegar a jugar el partido, pero ese fin de semana no van a concentrar. No van a concentrar. Entonces, en Colo-Colo ya el nivel de improvisación, bueno, al final eso te tiene que pasar la cuenta en la cancha. Bueno, ya perdiste con Audax otra vez. Además, el resultado reciente con Audax, algo te tiene que decir.
Claro, por algo. Yo no digo cambiar la planificación de las vacaciones, pero al menos, ¿sabes qué, muchacho? El día lunes a las 9 de la mañana
estamos todos entrenando.
Estamos todos de cabeza,
pensando en Católico. El entrenador recién está llegando al aeropuerto.
A las 10 y media.
O sea, van a entrenar mañana.
Exacto. No, o día de la tarde a lo mejor.
Sí,
pero ¿cuál es la señal?
¿Después de qué? ¿De 8 horas de avión?
Increíble, bueno, recordemos que Colo-Colo juega con Católica,
sí.
el día domingo a las 15 horas. Es una final para los dos,
sí.
El que pierde queda mal herido para la disputa del título.
O sea, yo sé, para mí Católica no está peleando el campeonato. No, la señal siempre ha sido que este año no iban a ser competitivos. Católica está con la cabeza que la reinauguración. Es más, yo creo que ellos piensan que a partir de empezar a jugar de local en Sacalo Apoquindo va a haber una mejora de rendimiento.
Claro.
Podría ser.
Ya, pero qué buen impulso sería para Católica ganarle a
Colo-Colo. Pero anímicamente para Garnero sería la mejor manera de comenzar su gestión con un triunfo sobre Colo-Colo. Sería espectacular.
Ahora, por eso te digo, o sea, Católica tiene este partido pendiente, Colo-Colo tiene dos todavía.
Sí.
Pero más allá
pero
de que el superclásico viene,
claro, con Católica y la U.
De visitante, entonces, ¿cuál es la señal? Ay, que en realidad parecen partidos cualquiera, parecen partidos Copa Chile.
No hay foco en Colo-Colo. Es increíble.
Entonces yo ahí...
¿Quién llega a Católica?
¿A Católica de refuerzo?
Sí. No,
la gran noticia...
Se fue Soto,
se fue
Guillier.
Y Gentil. Y los tres se fueron gratis, por lo tanto no le aumentó cubo. Y además se lesionó Suki para el resto del año. O sea, perdiste cuatro jugadores.
Exacto.
De los cuales...
A Suki lo puedes reemplazar, ¿no?
Sí, cuatro. Pero tenés que traer cuatro jugadores.
Sí.
Ahí es donde la dirigencia va a tener que ingeniársela. Tiene cupos de extranjeros en este caso.
Yo no,
porque fuera Gentil y fuera Suki.
Hasta el momento las señales son medias complejas. Yo sé que Guillier el viernes estaría firmando por Bolonia.
Sí.
Pero...
Se despidió hoy día por redes sociales de Católica.
Sí, ya. Pero se va a ir a Montreal.
MLS, claro.
A Montreal.
Contra el Impact.
Sí, porque sabe que está muy complicado entrar en...
Es lo mismo que ocurrió con Jason Vargas.
Sí.
En ese entonces lo compró el grupo Bolonia, pero lo puso en la MLS.
Sí.
Desgraciadamente le fue mal.
No, pero Jason Vargas, claro, no.
No, nunca
no, sintonizó. Nunca se enfocó.
Exacto.
Dale, a propósito, estaba leyendo que Luis Rojas está buscando club.
Imagínate,
¿cuánto? ¿3 años perdido?
¿Cuatro?
Cuatro años perdido.
Perdón, 5, se fue el 2020.
Cuando aparece Luis Rojas en la Sub-17, de las figuras del equipo, Luis Rojas estaba al nivel de Alexander Aravena. Eran los dos mejores jugadores.
Además tenía un físico distinto.
Por eso, era Luis Rojas y Aravena. Después ya estaba Vicente Pizarro, Gonzalo Tapia. Ya había otros que eran buenos jugadores. Pero estos dos eran los distintos. Sí. No, imagínate.
Se fue el año 2020, en marzo del 2020.
Sí. La pérdida. Medio en rebeldía.
Claro,
medio...
porque él no quería firmar su contrato como profesional. Él ya se creía figura.
Sí.
Porque había jugado el Mundial y porque había jugado un par de partidos que lo había puesto Caputo.
Sí.
Pero entre Caputo y Alfredo Arias ya se cansaron de decirle, muchacho, tenés que poner el foco de otra forma en el
fútbol. Bueno, ahí está.
Y así está, terminó.
No tiene un club ahora en el receso, ¿cómo no te vaya a agarrar un club chico, un club de la B? Yo seguramente a la B no quiere ir. Y por tres pesos, digo.
Aparte que el representante que tenía en ese entonces, un chico que estaba empezando... desgraciadamente le llenó la cabeza de humo. Sí. Y el papá también, Luis Rojas.
Se volvieron locos porque le pusieron 2 millones de dólares. Pero esa plata, una parte que fue para la U.
Sí, pues, cerca de 800 mil euros en ese entonces.
Entonces, ya hicieron una buena plata, pero ya no generaron más.
¿A qué costo? ¿A costo para él?
No generaron más.
O sea, imagínate lo que se perdió. Se perdió los mejores años.
Bueno, ahora.
Eso es lo que le costó a Luisario Arraigá.
Ahora viene a Guachipato.
Que firmó en Guachipato. Haber sido gratis.
¿Se fue Altamirano o qué?
No, sí.
Ya, pues, para hacer banca Altamirano. Exacto,
tal cual.
Porque el año pasado fue banca en Audax.
Sí. O sea, son de Olga, ¿cómo se llama este chico? Geraldino.
Sí.
Cuatro años pasaron desde que Arriagá se fue a Brasil.
Copa América 2021 en Brasil.
Exacto, por eso, incluir ese proceso.
Algún minutito.
Y porque había hecho dos goles en los descuentos por Colo-Colo. Dos goles.
Que era muy suplente Quintero. Dos goles te pusieron en la Copa América.
Y mira el costo que terminó pagando este muchacho por irse libre ese año.
Ahí es cuando uno empieza a cuestionar ciertas nóminas, qué intereses se articulaban ahí. Porque tú con dos goles en Colo-Colo, más una Copa América, ya el jugador te vale otra cosa.
Claro, además dos goles que en los descuentos.
Sí, está bien, pero no puedes por dos goles.
Te llevan a la selección.
Poner un tipo en la Copa América, no en Pinto Durán, en la Copa América. No,
ni siquiera un microciclo, directamente claro, a la Copa América, sin escala.
A la Copa América.
Sin escala, bueno, Lasarte y sus decisiones,
sí.
Que siempre tenían una justificación para él, indudablemente, porque tú le preguntabas en ese entonces y siempre te daba una respuesta futbolística y alguno no, que bien declara Lasarte, ¿no, compadre? Yo quiero que dirija bien,
bueno,
no que haga buenas nóminas.
Lo mismo que nosotros uno se pregunta hoy, también Pizarro jugando eliminatoria. ¿Qué hacía Pizarro de 9 de Chile?
Claro, contra Paraguay.
Paraguay de 9 de Chile.
Bueno, Jan Menezes, por ejemplo.
Jan Menezes. Pero Jan Menezes tenía otra característica.
Y ahora con Gareca, que lo llamó, que no, después lo borró de nuevo.
La Gareca, fíjate que estaba viendo un...
Ya habló, ¿ah? Ya salió hablando este fin de semana, dando la entrevista, ofreciéndose, diciendo que tuvo mala suerte, que no lo esperaron en Chile.
Y que Chile ya venía a quedar eliminado en dos mundiales, que bueno, es responsable. Está viendo un partido de Chile con Paraguay acá, creo. Un gol que hace Chile y que la jugada al inicio a Ben, recuperando la pelota en ese trabajo que hacía él. No, el gol no lo hace él, lo hace el Guaso Isla. ¿Ya? Finalmente, uno dice, ¿cómo te perdí? ¿Cómo jugaste?
En San Carlos a poquito. Sí,
no te servía para el correteo. Y ponía a Vargas, que era completamente fantasma. Y después jugaste sin 9. No, increíble. Lo de Gareca cada vez... Cada vez me da más rabia.
No, pero bueno, así están las cosas de la selección. Ya está casi definido Miranda Leporati para esa fecha de septiembre y Córdoba visualizando todo. Ojalá haya una nómina clara y de cara al futuro.
Va a ser muy importante la nómina. ¿Para dónde va? Si vamos a repetir la nómina Gareca. Miranda no es tonto para hacer eso. No te va a llamar jugadores que lesionados. No va a llamar a Lisinowski.
Claro. O no va a llamar a jugar 37 años,
claro.
¿Para qué?
No va a llamar a Pavés.
A Vidal.
A Vidal no lo va a llamar. ¿Para qué? A esta altura.
Necesario.
¿Con qué objeto?
Exacto.
Aránguiz tampoco.
No estaba afuera.
Claro, o sea, empieza, pero tampoco pensar que te va a salvar Diego Valdés. Empieza a arriesgar un poquito, claro. Porque peor no te va a ir.
Exacto, si ya está múltiple.
No, llamar la defensa. Mira, yo que Miranda diría, ¿sabe qué? Voy a poner titular a Vigorú. Un tipo que juega la Championship, la que va para afuera no la va a tirar para adentro. Digamos, a ver si me puede servir adelante. Probemos algo. Pongamos a Vigorú, ¿por qué no? Un tipo que, no sé, que juega todas las semanas en una de las ligas más difíciles del mundo, que le pegan fuerte, que tiene presión, y que ha demostrado ser un tipo muy leal con la selección chilena. Claro, porque ha venido, sí. No lo ponen, no tiene un solo minuto, porque él, desde las juveniles que está viniendo, y nunca lo ponen.
Bueno, y él se pone el hombro, pone el bolso y llega.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, eso se va a conocer de aquí a casi dos meses, cuando sean las fechas de... Brasil y Uruguay. Bueno, el otro partido este fin de semana, la U con la Unión, bueno, una Unión muy complicada.
La Unión que se fue Nico Díaz, se fue
Tornacholi, y seguramente Miguel Ramírez va a tener que hacer magia para tratar de conseguir algún refuerzo, que aunque llegue estos días no puede jugar contra la U porque es partido de primera rueda. Sí. Pero el problema yo creo que es de la cabeza los jugadores de Unión. Yo lo vi el otro día contra Coquimbo.
No, Sportivo perder.
Es tremendo, ¿eh? Sí, tremendo. Miguel Ramírez, además, desgraciadamente, lleva 10 partidos dirigiendo sin ganar entre Iquique y Unión. Sí, es un poco lo de Galeca.
Y no es el partido con la U, el partido con Pampa, en la racha, ¿no?
Claro. Pero bueno, Unión tiene jugadores. Sí. Si no es que no tenga futbolistas, Unión tiene mejor plantel que La Serena, que Ñublense, que Limache.
Le habrá dado un par de días libres y empezado a trabajar como loco.
No, también, igual que Carnero, fin de semana y chao.
No hay tiempo.
O sea, lo que más necesita es trabajar la parte física, que es lo que necesita Unión. Y que seguramente para este partido no se va a notar.
No.
Pero para dos semanas más, cuando ya venga la fase, ya la segunda rueda, Miguel Ramírez quiere ver un equipo más o menos interpretado.
Para Unión es, o sea, Maya, que no le dé tanto en la tabla, un puntito sería extraordinario.
Sí. Extraordinario. Le da un aire, un respiro, al menos una confianza en algo para qué aferrarse. Si el tema es que Unión está con 7 puntos.
¿Qué?
O sea, difícil, llega a los 2 dígitos, tendría que ganar.
Creo que un equipo con menos de 10 puntos se ha salvado en toda la historia de la primera.
Imagínate.
Creo que uno.
Yo creo que esta campaña es solamente igualable a la esa de Wander, ¿te acuerdas cuando arrancó Ronald Fuente, que sacaron un punto de los 6 primeros partidos?
No, tremendo.
Después lo agarras Torga y ya en la fecha 20 Reinaldo Sánchez está echando a la mitad del plantel.
Habría que preguntarse por qué en el fútbol chileno se ha hecho tan común esto de las que como que los jugadores se olvidan jugar, ¿no? Como que no es que estén la parte de la tabla o último, que de repente dejan de competir.
Exacto.
Como que bajan los brazos y se entregan mansamente al destino.
Yo no sé hasta cuándo va a poder aguantar el Nano Díaz, por ejemplo, lleva 7 partidos sin ganar.
Sí.
Le vino una rachita, ¿te acuerdas cuando le gana a Huachipato en el norte?
Le sacó el empate a O'Higgins.
Claro, y le había ganado Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana. Sí. Y dijo, bueno, ya el Nano Díaz le tomó la forma, pero después vinieron 7 partidos sin ganar.
Muy
mal. Antes de la U, claro.
Y con la U estaba zafando.
Entre Colo Colo y la U vino esa derrota con Everton que para mí los dejó
groggy. No, yo creo que esa derrota no la tenían.
Y después lo mismo lo unió. Fíjate que Unión entre Copa Sudamericana y torneo local son 20 partidos. Solo ganó 3.
Sí.
2 por el torneo local y una Copa Sudamericana.
El año pasado, ¿eh?
Exacto.
Hace mucho rato que Unión viene muy mal.
Entre Copa Chile y torneo local venía ya el año pasado. Creo que la última victoria había sido en la fecha 28 del torneo pasado. Y después viene toda esta seguidilla con el Coto Sierra, que también quedó fuera de Copa Chile, Unión. En un grupo con Audax, Palestino y Concepción.
La actuación de la Copa Chile también fue muy mala. Está muy... Yo aquí que le doy un 90%.
Tiene que pasar un descalabro en Limache que no gane ni un partido.
Claro, tendría que pasar algo.
Y que Quique se gane en las primeras 5 fechas, gane un par de partidos.
Y que el de local, ahora con el público, gane todos los partidos, sean 7 de local.
Pero piensa que Quique arranca con Coquimbo ahora. Quique terminó con la U y arranca con Coquimbo.
Claro, vamos a ver. Yo creo que a Coquimbo le vino mal el receso.
Me imagino.
Lo peor es cortarle el hilo a un equipo que viene lleno.
Lo mismo Audax. Cómo se sacuden. Bueno, tienen Copa Chile esta semana. Tienen ahí las vueltas de octavos de final. Coquimbo ante La Calera y Audax ante Temuco.
Ahora,
en el miércoles.
Qué importante es ver de los equipos con partidos pendientes, los más competitivos, estamos hablando Colo Colo, la U, quién cosecha más en esta pasada.
Claro.
¿Quién se acerca más? ¿Si la U o Colo Colo? ¿O ninguno?
Fíjate que el año pasado Coquimbo terminó la primera rueda con 31 puntos. La U fue el líder con 32.
Sí.
Se podría invertir. Si la U llega a ganar sus 2 partidos, haría 31 y Coquimbo terminaría con 32. El año pasado Colo Colo en la primera rueda terminó con 26.
Sí.
Y Católica con 27. Es decir, si Católica gana su partido a Colo Colo, haría 25, 2 puntos menos que la rueda pasada.
Ahí.
Y Colo Colo quedaría con 21 a la espera del partido con la U. que para la, ahí para Colo Colo sería fundamental ganar.
Colo Colo tiene 21 ahora.
Tiene 21.
O sea, sí, sí, sí.
Y terminó con 26 el año pasado. Para salir campeón desde los 26 puntos,
tenía que ganar.
Tuvo que ganar 13 partidos y empatar 2.
Fue invicta, fue la segunda rueda espectacular.
Pero invicta, pero con 13 triunfos de 15, que es
una locura, una cuestión
difícil de igualar.
Fuera norma.
Dos empates y 13 victorias.
Claro, claro. Y Colo Colo en este momento tiene menos puntos que en ese momento. Y ahora tendría que sumar esos 13 triunfos, dos más.
Exacto.
Que no, está muy complicado.
Es muy complejo el escenario. Entonces,
y menos en este Colo-Colo que se ve desenfocado, que está con un problema interno, exacto, que con un entrenador que da la sensación que está en otro lado, que no
¿qué va a pasar, señales, por ejemplo, con Almirón si pierde los dos clásicos?
Eso,
¿ya lo tenés que echar?
Sí.
O sea, te habrá hecho 21 puntos de 45, o sea, fuera de Copa Sudamericana, Libertadores, Copa Chile, y te sacó 21 puntos de 45.
Pero imagínate que Almirón le hubiese dicho a Moza, yo necesito que los muchachos se despejen una semana, qué sé yo. Y Moza tendría que haber hecho ya, pero el lunes a las 9 está entrenando el equipo. Claro. No a la hora que lleguen.
A la hora que tú quieras, Jorge, tú planificas.
Claro, pero yo creo que Moza está muy abollado.
Balance, todo
está abolladísimo. Está abolladísimo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los mercados. La U ya definió que Formiliano ya terminó su contrato, así que chao.
Ahora, qué loco que el último partido haya jugado titular Formiliano. Es muy raro.
Bueno, esas cosas que a veces tienen
los técnicos. No se entiende. Bueno,
se va Formiliano, va a llegar un lateral izquierdo, lo tienen cerrado. Sí. Termina hoy día su préstamo de este futbolista, de este lateral izquierdo. Ya lo cuando me lo desbloqueen, pero es un jugador formado en un grande Argentina, tiene 22 años.
¿Pero juega dónde?
Lateral izquierdo.
¿Pero es Chile o Argentina?
No, es argentino. Allá. Es argentino, Río Platense. Así que él va a ser el lateral izquierdo de la U y va a llegar Eduardo Vargas, me parece que
sí o sí.
De aquí a 10 días debiese estar resuelta la operación.
Y esa Guerra al quinto delantero.
Para mí Guerra se va a ir porque le quedan 6 meses de contrato.
Ya.
Me parece que va a pedir su salida. Renovado Ormazábal hasta el próximo año.
Sí.
Y la única posible venta que tiene la U en vista es Sepúlveda, que se daría en una cifra
de $2 millones,
que
¿no?
Se daría una cifra que le permitiría a la U sumar otro refuerzo, porque sobre $300,000 en una venta te permite un cuarto refuerzo. Así que
ahora se va a Sepúlveda, pierde una de las piezas clave en la mecánica, pero clave. Y luego lo de Vargas, ¿qué hacemos con Vargas? ¿A quién sacamos?
Está duro.
¿A quién sacamos?
Porque Vargas no va a venir a hacer esa pega de Guerrero.
No, pero Vargas va a tener que jugar allí.
Exacto.
Ahí. Ya.
Cerca del área.
Y él no tiene la guante pelota hoy de Di Llorio, no tiene. Él está.
Va a vivir del finiquito.
Ya, vamos. No vaya a ser un.
Bueno, al menos la U, que después de mucho tiempo, después de varios golpes duros. Sí. Que no le resultaron estos regresos de Generación Dorada, Pinilla, de lo que esperaban, Bocellur, Jara, con Díaz y Arangui, entre comillas, resolvió varios temas de liderazgo, futbolístico, y confían en que Vargas venga en esa misma sintonía, de que se instale con la cabeza limpia, y hoy día ya está fuera de trasnoche, abrazó la religión, está físicamente
impecable. Y ya no está pensando que lo van a transferir a otro lado. Exacto, ya
está una escala para venir a disfrutar.
Claro, esta es la estación final.
Y lo que me dicen en la U es que hoy día para un delantero es el lugar óptimo para estar. En que te llegan permanentemente juegos, en que hay
que tiene gol, que hay una mecánica, banda, que tiene asistidores.
Exacto, que la mecánica es ideal para un delantero de esas características, que diferencia en Uruguay, que la pelota le pasaba por arriba,
que la mitad de las canchas
se la devolvían un melo.
Y que te marcaba un gorila que te mataba. Así
que eso es lo que está seduciendo la U a Vargas. Vargas ya les hizo ver que quiere llegar y que su sueldo no quiere ser el mismo que tienen los jugadores top de la U.
Ya, perfecto.
No está pidiendo nada descabellado.
Ya, perfecto. El tema de fondo es, hay uno que no va a quedar feliz, ¿eh?
Exacto.
Porque va a ser el hombre de área. O sea, Di Llorio, pero va a ser titular.
Bueno, vamos a ver cuánto tarda en ponerse a punto.
Pero espérate.
La U lo quiere para el partido con Guaraní, el 17.
Ok, lo que yo te digo es, va a ser titular. O sea, Di Llorio y Contreras van a colaborar ahí.
¿Eh? Fernández.
No, pero es que Fernández juega más abierto, ya. Por último, Fernández dice, yo me engancho, juego,
me encuentro una zona.
Yo retrocedo, yo la pido y remato a media distancia. El tipo del área, ya, Guerra colaboró.
Fuera.
Ya hay otro que va a colaborar ahí.
Sí, bueno, son dos jugadores a préstamo. Di Giorgio y Contreras, se van a estar jugando el futuro.
Exacto.
Uno de los dos tiene cláusula de compra, pero...
No vaya a hacer ruido eso, ¿ah?
¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo lo maneja Álvarez, él pidió un delantero.
Sí.
Y me parece que va a ser Vargas sí o sí, por eso te digo que de aquí a 10 días debiese quedar eso resuelto. Y antes de terminar, recordar, como siempre, gracias a Coolbet, use el código Pierna Fuerte cada vez que haga una apuesta con Coolbet y va a tener algún beneficio, algún incentivo, siempre con el oso más revoltoso, juego responsable, mayores de 18 años. Antes de despedirnos, Juan Cristóbal, el Mundial de Clubes,
increíble.
La crítica que ha recibido ahora la última, sí. Maresca, por las suspensiones por el clima.
Sí, bueno,
es una chacota.
Es que pasa que circo. Eso es un reglamento, eso es una ley en Estados Unidos.
Claro.
Porque también el golf cae de tres gotas y se suspende cualquier torneo, que cualquier deporte al aire libre que haya amenaza de tormenta se suspende inmediatamente.
Esto es una alerta para el próximo año.
Sí, totalmente.
¿Qué va a pasar con los estadios que están al aire libre? Se juega en verano, en zonas donde
habitualmente hay
mucha tormenta.
El año pasado un torneo de verano que nosotros transmitimos Canal 13, donde en verdad fue insoportable la cantidad de partidos que se suspendieron, claro, o que se retrasaron debido a la lluvia.
Yo no sé si la FIFA está tomando nota. Recordemos que el Mundial de Qatar pasó de junio a noviembre, sí, por las altas temperaturas, y los estadios estaban refaccionados para, entre comillas, crear un clima distinto al que había, sí, en las afueras. No vaya a ser cosa que este Mundial, después de todos estos antecedentes sobre la mesa, determinen que el Mundial se corra a una fecha como noviembre. El tema es que eso obligaría a tener mucho ojo con los estadios que están en la zona norte de Estados Unidos,
con
sobre
el frío,
todo New Jersey,
con Chicago,
que tienen estadios abiertos.
Y el frío y la nieve.
Y la nieve, exactamente. Claro,
el fútbol americano lo juegan con nieve.
Pero el fútbol no se puede jugar con nieve. Ojo con esa situación, Juan Cristóbal. Nos vemos el próximo lunes con los dos partidos amistosos.
Sí, y ahí
disputados, y en la previa del Superclásico.
A configurar un poquito más.
Exactamente. Oye, antes de despedirnos, las felicitaciones a Garín y Jarry, volvieron a ganar en un Grand Slam, ambos. Hace muchos años que no ocurría que dos chilenos ganaran. Debutaron con un triunfo en Wimbledon, lo de Jarry espectacular, remontó dos sets a Holger Rune, el 8 del mundo, y se quedó con la victoria. Lo mismo Garín, aprovechando su lucky loser. Nos vemos la próxima semana acá en Pierna Fuerte, como siempre, con la compañía de Coolbet. Que estén muy bien, chao.